I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to
Pues yo creo que en esta mañana, con las horas de diferencia, habrá un Bruce Springsteen en el alféizar de su ventana, habrá cogido la armónica para entonar alguna melodía pues tan triste en definitiva como la de su célebre canción de River al ver los resultados electorales, porque no solamente la victoria de Donald Trump, a lo que ya se ve de escrutinio y bueno, por la diferencia de datos obtenidos entre los dos candidatos, pues parece que ya va a ser irreversible, sino también pues por la horquilla que queda entre los dos, la gran diferencia a lo que ahora mismo están sumando los resultados electorales en América. Parece que pues tenemos 4 años más de trumpismo con lo que todo eso pueda conllevar, que ya, bueno, pues ya tenemos un ejemplo en la experiencia anterior, pero ahora incluso parece que va hasta más endurecido en algunas de las posturas. No sabemos hasta qué punto la realidad y el devenir diario puede moderar, no igual por propósito propio, ¿no?, sino por circunstancias ajenas a algunos de sus ímpetus de gobierno, pero bueno, en principio tenemos que tomar lo que es y lo que dice que va a ser. Algo de lo que dice que va a ser, que es difícil de seguir la pista, ¿eh? Porque dice que va a ser grande, que va a ser poderoso, sí, que va a ser bueno para las familias, pero uno, claro, le cuesta rascar y decir, a ver, esto en qué, se va a materializar. No sé si nos puede echar una mano hoy nuestro invitado, es Óscar Álvarez, es experto en Historia de América, es doctor en Historia de la UPV, profesor de Historia de América, precisamente en la Universidad Pública Vasca. Óscar, buenos días, egunon.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola. Bueno, pues mal, hoy no es un día muy alegre, la verdad, para la mayor parte de nosotros, que es verdad, no sé si esperábamos un resultado diferente, pero sí que vemos con cierta preocupación ese auge de los ultras en el mundo entero y con uno de los grandes exponentes en la propia figura de Donald Trump, que se va a convertir en de nuevo presidente de Estados Unidos.
Bueno, en el mundo entero no, en Occidente, porque sabemos que de antes, digamos, que en otras partes del mundo había pues unos regímenes exitosos, hablo del caso de Rusia, hablo del caso del mundo musulmán, que justamente democrático no era, o el caso de China, que además es la mayor potencia económica existente hoy en día, pero digamos que el mundo occidental tenía unos valores, sobre todo una tradición política diferente, ¿no?, muy basada en el avance de la democracia. Sí. Y realmente lo que estamos viendo en todo Occidente, y hablo de Europa, Estados Unidos, se ve en Latinoamérica, es que, bueno, pues en momentos, como indicaba, pues han indicado varios pensadores y varios investigadores que trabajan en ciencia política, pues estamos en un momento en que hay una crisis de la democracia. Si la democracia está en una crisis muy parecida a la que hubo en los años 20 también, y además iniciada también como en los años 20 a raíz de una crisis económica brutal que hizo un impacto social fortísimo, pero efectivamente estamos en un momento en que, bueno, a diferencia de lo que ocurrió en los años 30 y en el que, bueno, todavía hubo países como Estados Unidos que mantuvieron, digamos, esa situación, en cambio lo que estamos viendo, la gran diferencia es que, bueno, incluso el que sigue siendo la potencia más importante del mundo occidental en términos económicos y sobre todo militares, pues justamente está decidiéndose cada vez más hacia ese lado del rechazo de elementos que eran básicos en la cultura democrática, ¿no? Es decir, entonces, bueno, esa es la parte preocupante. Yo siempre digo que para un historiador del futuro esto va a ser un momento realmente fascinante, va a haber investigaciones a montones, pero para vivirlo no es el mejor momento.
Uh-huh. Estamos viendo el mapa de los Estados Unidos mucho más teñido de rojo, obviamente, que de azul, según los resultados. 224-267 es el equilibrio de fuerzas actual. El escrutinio no ha terminado, esto se moverá, pero bueno, parece que el resultado de momento es el que es. ¿Cómo ves la diferencia entre los dos? ¿Esperable? ¿O se hablaba de estar tan ajustados que pensábamos que uno a otro iban a hacer una seguidilla más prieta?
A ver, hay que tener cuidado con el sistema americano, que son muy raros. Es decir, que una cosa es el voto popular y otra cosa es el sistema que tienen de elección por compromisarios, que es muy indirecto, que tiene sus... Un dato importante. Trump nunca había ganado hasta ahora elecciones en voto popular. Incluso cuando ganó las anteriores elecciones, cuando fue presidente, tenía más votos Hillary Clinton. El problema es que el sistema que tiene, que pues, es parecido un poco, no pero más extremo al caso español, en el cual las provincias o los territorios, allí los estados rurales, pues están sobrerepresentados en el panorama. Entonces allí el mundo rural, que es muy conservador, pues digamos era el que volcó la gran cantidad de representantes y ganó Trump en el voto de representantes, aunque no en el popular. La diferencia es que ha habido un sorpaso, es la primera vez que ha ganado y además por una gran cantidad de voto popular. Y esa es la primera diferencia. Es decir, en la primera elección de Trump, la mayoría de los americanos no lo habían elegido, fue simplemente el sistema. Y en la anterior tampoco consiguió los votos ni los compromisarios, pero tampoco ganó las elecciones. Y esa es una diferencia. Además, ha ganado por una diferencia muy grande. Él habla de victoria histórica, las ha habido más históricas, pero sí que es cierto que en los últimos tiempos no había habido una diferencia tan grande entre ambos candidatos.
Ahora mismo estarían en unos 5 millones de votos más o menos de diferencia a favor de Donald Trump. Es verdad que Donald Trump siempre dice la primera vez, esto es la primera vez, esto es único en la historia, ¿no? Es una de sus características de
expresión. Bueno, sí, habéis comentado antes que tiene una verborrea, efectivamente lo dice, y además un ego subidísimo, ¿no?
Sí.
Claro, sí, no es la primera vez, hay ejemplos, pero sí que es cierto que en la historia reciente han ocurrido cosas muy muy importantes. A ver, por ejemplo, habéis dicho que se ha teñido de rojo. Bueno, realmente el Trump no es el Partido Republicano. Trump es el primer presidente que llega de fuera, es un outsider. Es decir, no es como hasta entonces, hasta Bush, hijo, que eran, digamos, miembros del aparato del partido, que han hecho una carrera política dentro del partido y acaban siendo la presidencia. Trump llegó desde fuera con un mensaje rompedor y se ha, digamos, cooptado o se ha comido al Partido Republicano, ¿no? Es una cosa interesantísima. Entonces, más que rojo, estamos hablando no del Partido Republicano, sino de un liderazgo hiperpersonal, como está ocurriendo también en Europa. Hablamos de cosas como Orbán, de Meloni, es decir, un poco ese tipo de partidos que más que partidos son personalidades, y no digamos el caso de Latinoamérica con Bukele, que ya lo ha felicitado, o Milei, que también es un outsider, que llega de repente con fuera y no tiene un programa político, digamos, un partido, no tiene una estructura, sino tiene simplemente eso, pues ese discurso y sobre todo una vinculación casi casi caudillista. Estamos en un momento en que hablamos de caudillos. Y te digo que caudillo en alemán se dice Führer, no voy a decir nada más.
Ya, madre mía. Es verdad que ni siquiera ha mencionado al Partido Republicano prácticamente en estos últimos minutos. Habla mucho del movimiento MAGA, ¿no? Del volver a hacer América grande. No sé qué podemos esperar, Óscar, a partir de ahora, por ejemplo, en la política exterior o la política internacional. Estoy pensando en la ofensiva en Gaza, en la que tampoco es que el Partido Demócrata se haya posicionado de forma pacifista, ni muchísimo menos, enviando muchísimo dinero y armas a Israel.
A ver, estamos en estos momentos, nosotros no somos conscientes que en estos momentos estamos en guerra. Es decir, estamos en dos guerras que estaban relacionadas. Es decir, el caso de Ucrania es una guerra interpuesta en el que está Occidente contra Rusia a través de Ucrania. Nosotros estamos ahí financiando. Y en el caso de Israel, con menos unanimidad en el caso de Europa, pero también Europa está, muchos países están apoyando y están haciendo la guerra al lado de Israel, ¿no? Es una guerra global. Es interesante porque es una guerra mundial. Es decir, en otro lado está, es una alianza también de poderes, está Rusia, está Irán, que están peleando en ambos sitios. Claro, aquí hay una incógnita, porque si os acordáis, en el caso de Ucrania, Trump está muy en contra de mantener la guerra de Ucrania, de apoyar a Ucrania y de ir con Rusia. Pero, sin embargo, también ha sido, justamente fue el que reconoció la anexión de Jerusalén y que fue la capital de Jerusalén de Israel, y están hablando de reconocer la anexión de todos los territorios ocupados. Quiere decir, está a favor de Israel. Y claro, no se puede estar en una guerra con un aliado y en otra guerra contra ese aliado. Va a ser complicado. Entonces, y el problema que hay es que este señor tiene un botón, que tiene no sé cuántos miles de armas de atómicas, y se puede montar una auténticamente gorda, ¿no? Porque le falta un poco lo que siempre se ha dicho que había la política americana, que era la contención o que era la moderación, que era que, digamos, que todo el mundo en el mundo político tenía esa especie como de freno, ¿no? De una serie de reglas no escritas, pero que se aplicaban. Este hombre no viene del mundo de la política, no tiene reglas, no tiene freno. Y bueno, ¿qué pasa si un día se levanta por la mañana y le da ganas de pegar un botón para bombardear con armas nucleares Teherán?
Y sin embargo, Óscar, seguramente en esta mañana muchos estaremos escuchando, yo ya lo he escuchado varias veces, eso de que por lo menos Trump no se ha metido en ninguna guerra, igual no se mete en ninguna guerra, ¿no? A pesar de que eso lo escuchamos, y lo escuchamos también en su día, lo del botón nuclear cuando era presidente en la anterior legislatura.
La guerra de Gaza la provocó directamente él cuando está apoyando, cuando hizo el apoyo aquel explícito a Israel, y envalentonó a Israel y ha hecho que, bueno, que Israel esté ahora haciendo lo que hace sin ningún tipo de cortapisa porque se sabe protegido. Y es más, si te acuerdas, Netanyahu, cuando fue a Estados Unidos en visita, sí, hizo la visita de cortesía a Biden, que también le apoyaba, pero sobre todo fue a hablar con Trump porque sabía que Trump le va a apoyar, entre comillas, a muerte, y nunca mejor dicho, ¿no? y incluso la guerra de Ucrania. Te recuerdo que la guerra de Ucrania ocurre, es el resultado de que el año, en la anterior vez que estuvo Trump, Rusia también hizo una serie de amagos, de ataques, de anexiones o de apoyos a cosas en Ucrania, y Trump directamente no respondió. Es decir, digamos que no ha comenzado la guerra, pero ha creado las condiciones para que ocurran, ¿no? Y sobre todo por eso, porque el tema de política exterior, el problema que hay es que es un poco errático. Voy a repetir, es decir, no se puede estar peleando contra Rusia y sus aliados en Israel y ser aliado de Rusia en Ucrania. Es complicado.
Hablemos de los demócratas, de Kamala Harris. ¿Fue entonces una especie de ilusión ese momento de inflamación después de presentarse como candidata y decir que en poco tiempo había recuperado las ayudas y los apoyos que se habían perdido? Y bueno, pareció, se dio el debate donde ella no hizo mal papel y parecía que igual podía ser posible. Y ya, parece que no. Y de esta forma, ¿eh?
A ver, tanto Biden como Kamala Harris, el Partido Demócrata, digamos que era la esperanza, era lo más parecido a una izquierda que hay en el mundo, que hay en Europa, pero no es izquierda, ¿no? El problema que es que todos esos grupos, habéis puesto antes la canción del Vox, ¿no? Esa, que sabes que es un poco el que canta a todo ese mundo de los obreros industriales que han sufrido tanto la deslocalización y el temas económicos, ¿no? Y que son justamente los que apoyan a Trump.
Exacto.
El tema es que, claro, que cuando ha llegado Biden realmente no ha hecho nada por ellos. Quiere decir, igual la esperanza que había de que votando a demócratas pues hubiera un cambio, por ejemplo, en políticas económicas, un cambio en cuanto a industrialización, ese tipo de cosas, he visto que no ha habido, que han mantenido un poco la misma cosa y ha sido muy errático. Entonces, claro, si quien en teoría es la supuesta izquierda, que no lo es, pero bueno, la cosa más izquierda que hay en la política allí, que en teoría tendría que defender clases populares, pues no ha hecho realmente nada, porque no lo ha hecho. Pues entonces, cuando te llega un discurso rupturista, que quien analiza sabemos lo que es, pero quien vota, pues vota directamente a quien le dice, mira, voy a votar en contra de... En Argentina llaman el voto bronca. Yo creo que eso es un voto bronca. Es decir, mira, estamos ya tan hartos, no nos ha visto tantas soluciones, que este dice que va a romper con todo, pues que rompa con todo, ¿no?
¿Se tienen entonces que mirar los demócratas esa soberbia moral de la que se les acusa y que les ha podido hacer desconectar a quienes tendrían que ser sus clases sociales preferenciales a la hora de ejercitar el voto para ellos?
Más que soberbia, yo creo que lo que tienen ahí es básicamente hay una serie de... Más que el voto popular e ideología, hay una serie de intereses creados y de fuerzas detrás y de lobbies que marcan mucho, ¿no? Y incluso a los demócratas se ha marcado mucho, pues hay cosas como que no se pueden hacer. Un país en el cual, por ejemplo, no existe un salario mínimo como concepto. Es decir, hay gente que trabaja sus 8 o 10 horas y no tiene para vivir. Y bueno, estamos diciendo que aquí va a estar llegando. Es decir, ya tenemos muchos jóvenes que aquí con el sueldo normal no pueden, por ejemplo, tener una casa. No pueden vivir. Es decir... Pues eso lleva ocurriendo en Estados Unidos hace mucho tiempo. Gente que tiene que tener 2-3 sueldos, que pasa 20 horas al día trabajando a lo bestia y justo le da para comer, ¿no? Claro, esa gente no tiene solución, porque lo que había que hacer es básicamente limitar su poder económico, que no quiere ser limitado. Y el caso de Elon Musk ha sido clarísimo. Elon Musk lo que quiere es la ley de la selva en la cosa más bestia. Y aquí no hay antipoblación, yo mando, yo pongo las condiciones del trabajo y para adelante, ¿no? Curiosamente, la gente que le vota es la gente que sufre eso, pero es que tampoco estamos en condiciones de disociar, porque quien en teoría tenía los resortes de poder para haber apoyado, no hay, ¿no?
Ya.
Y aparte hay otro elemento que no lo tenemos ahí. Estados Unidos es una potencia en declive, y es que saben que, es decir, el que hablen de MAGA, de hacer América otra vez grande, es que son conscientes de que eso que tenían hace 30 años, cuando eran la única potencia mundial en términos económicos y en términos militares, hoy en términos económicos lo han perdido, China está ganando por goleada, y en términos militares lo mantienen, pero es muy costoso mantener el ejército americano. Piensa que es un ejército, para ver las dimensiones, que el ejército americano es igual en el ranking de ejércitos, de gasto por ejército, el gasto que hace Estados Unidos en el ejército es igual al gasto sumado de los 25 siguientes países. Es decir, eso es muy caro. Y si hay un declive económico como está, eso cuesta mantener. Entonces, esas son otras cuestiones. Es, digamos, una reacción de una sociedad que ve que ya no era lo que era antes, que ya no mandaban, que no tienen esa posición de privilegio en el mundo, y bueno, es una rebelión contra ello.
Sí, sí. No sé, Óscar, si nos vamos de tema, si te pregunto cómo se puede combatir ese mensaje individualista, ¿no?, en contra de la sanidad pública, como estabas diciendo, o en contra de los impuestos, ¿no? Lo digo porque también, tristemente, en esta semana, a cuenta de la Dana de Valencia, hemos escuchado cómo proclamas como que el pueblo salva al pueblo, ha sido utilizado por la extrema derecha para decir que es el pueblo el que va a responder, va a ser tu vecino el que va a responder, no el Estado y no los impuestos. Y está dándose un mensaje importante en contra de pagar impuestos a raíz de todo esto, que verdaderamente nos preocupa, ¿no?, por el mecanismo mental al que se está llegando.
Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace unos años viví en Estados Unidos un tiempo y un día me corté. Me hice un corte en un dedo con una pequeña hemorragia. Fui al hospital, tenía seguro. Fui al hospital a que me pusieran dos puntos y tenía seguro. Y era un hospital que tenía seguro médico y me costó, la broma, $300. Tú imagínate lo que es una persona que no tenga recursos, es decir, que no tenga... Es un país que efectivamente están acostumbrados a que haya gente que se muere, al lado de un hospital con los grandes, con toda la última tecnología, pero se muere porque no tiene una tarjeta de crédito para pagar, no le dejan entrar si no paga, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Y claro, el tema es que ese modelo funciona muy bien cuando... Las empresas hacían mucho negocio y digamos que podían pagar sueldos y la gente podía, digamos, pagarse de su sueldo, dejar cantidades exorbitadas para pagar la educación, para pagar la sanidad, ¿no? El problema es que ahora no hay. Y curiosamente lo que están haciendo es la cosa más terrible, que es echar la culpa no a quien le está quitando, a quien está no pagando impuestos. Hablo de los millonarios, no pagan impuestos que sirven para que la sociedad funcione, sino le echan la culpa al pobre, más pobre que ellos que está al lado, diciéndole que me quitan mi parte del pastel. Ese es el mayor asunto. Decir que, vamos a ver, que identificar quién es el causante de esto. Es decir, si no hay servicios públicos es porque no contribuimos todos en la medida de nuestras posibilidades a recursos públicos. Significa que quien tiene uno contribuye como uno, pero quien tiene un millón tiene que contribuir un millón de veces más. Y esa es la cuestión que no entra, ¿no? Y entonces el que tiene uno, que ve de repente que no tiene sanidad, pues le echa la culpa al que tiene lo que tiene medio y dice, tú me lo robas.
No, y aquí estamos escuchando a las eléctricas y a los bancos, estos días atrás, ¿no? No hay que remontarse demasiado en el tiempo, decir que no están a favor de esos impuestos a las grandes energéticas, que igual se van a otro sitio, siempre con la amenaza en la boca, ¿no? De irse y de dejarnos y de ya, pues ya no dejo ningún impuesto, si te pones tonto.
Claro, pero claro, el asunto sería, hagamos una sociedad sin impuestos. Entonces, salimos a la calle, hay que pagar un peaje por usar la acera, porque alguien la tiene que hacer. Hay que pagar un peaje por la carretera, hay que pagar un peaje, es decir, sería realmente imposible. O podría ocurrir, claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos que pagar peaje por todo, los que tenemos un sueldo normalito, nos quedamos sin nada. Un millonario no le importa pagar. En Londres hicieron cuando comenzó el tema de Thatcher, y hicieron aquellos experimentos, una cosa que hicieron fue que, bueno, que como querían controlar el tráfico en Londres, en vez de prohibir el tráfico o impulsar el transporte público o lo que sea, lo que hicieron fue decir una tasa para entrar a Londres.
Sí, la congestion charge, ¿no?
Exactamente. ¿Qué ocurre? Que básicamente la gente pobre, que no puedes pagarte 10 libras cada día que entres a Londres, que es el precio que costaba entonces, imagina lo que sea, si alguien tendría que trabajar todos los días, pagar 10 euros para entrar, sería imposible, ¿no? No hay sueldo que lo resista. La gente normal, pues dejó de ir. Pero al millonario, pues no le importa entrar 5 o 6 veces, porque da igual, porque para él 10 euros o 10 libras, pues es como para nosotros un céntimo. Claro, claro, cuando tratas igual a gente que es diferente, estás cometiendo una injusticia.
Sí,
cuando
sí.
Dice, no, todo el mundo paga igual, no, mira, todo el mundo no se tiene que pagar igual. El que tiene un sueldo normalito es un esfuerzo muy grande al que tiene millones. Lo ideal sería que todo el mundo contribuyera según lo que gana. El planteamiento que hay es, y quien lo hace ese planteamiento no tiene problemas porque, bueno, pues si me cobran 10 euros por entrar a Bilbao, pues yo...
¿Qué más me da?
Ahora, nosotros no podemos hacerlo.
Uh-huh. Bueno, a ver qué ocurre ahora en los próximos años, porque viendo la figura de Donald Trump, ese ego que todo lo opaca y al final a veces piensas, bueno, es un actor que necesitan, sobre todo para estos momentos, no una personalidad así de excesiva y de exuberante. Ahora, cuando entramos ya a mandar, ¿qué margen de actuación tiene el propio Trump? ¿O ahora ya van a gobernar quienes le sustentan, verdaderamente?
Bueno, es que eres uno de los que sustenta, quiere decir, es que es el ejemplo más caro porque él procede de ese mundo empresarial, quiere decir, no hace falta, también que no han tenido que tener persona interpuesta, él viene de ese mundo y se ve, ¿no? Y se ve las energías que tienes. Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues, futurólogos no somos, ¿no? Pero claro, el problema es que si aplica las políticas que dice que va a aplicar de rebajas al bajar impuestos, sobre todo a las grandes fortunas, y de desregularizar hasta arriba, pues posiblemente lo que va a haber es una fractura social inmensa, amplísima. Y claro, los historiadores sabemos una cosa, no sabemos en el futuro, pero en el pasado, cuando ha habido injusticias sociales tan grandes, lo que ha ocurrido son revueltas sociales igual de grandes. Quiere decir, igual justo estamos en un momento en el que con eso podemos sentar las bases para que más adelante haya una situación. De hecho, últimamente se habla mucho de la posibilidad de que en Estados Unidos haya una guerra civil. Yo hace 5 años hubiera dicho que no. Yo ahora te digo, pues es posible que pueda haber cuestiones civiles. Por ejemplo, que pueda haber incluso divisiones del país, que zonas como California, que evidentemente viven en otra esfera, con otra ideología, con otra mentalidad, y que son el motor económico de Estados Unidos hoy en día, digan, pues mira, para estar nosotros dentro de este país, que es una rémora para nosotros porque se gobierna de un modo diferente, mejor estamos solos. Puede llegar a ocurrir, es uno de los planteamientos que se ha llegado a hablar, ¿no? Decían por ahí de un nuevo país, una cosa llamada Cascadia, que era pues toda la costa oeste, que es económicamente la más rica del país y que ella sola podría prosperar sin problemas y que tiene una fractura muy grande en cuanto a ideología con el resto del país. Y si ves el mapa te das cuenta, ¿no? California, que es azul hasta arriba, ¿no?
Bueno, pues venimos oyendo hablar de las grietas de América desde hace ya mucho tiempo. Parece que esto remará más bien en ensancharlas todavía más. Iremos viéndolo poco a poco. Óscar Álvarez es experto en Historia de América de la UPV, es doctor en Historia de la UPV. Gracias por contarnos y por ayudarnos a analizar un poquito esta mañana electoral.
Gracias a vosotros y bueno, a ver cómo va el futuro.
A ver qué responsabilidad le da a Elon Musk. Qué miedo.
A él no le importa, se cogerá un cohete a Marte enseguida, sí, sí. Y dirá, ahí os quedáis.
Agur, Óscar.
Es que ricasco.
Agur.